Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Con muchísimo gusto les saludo y le doy la bienvenida a este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Espero que haya tenido un estupendo fin de semana, particularmente ayer, que fue el Día de las Madres. Las mamás que nos escuchan, o usted, que seguramente fue con su mamá también por ahí a festejarla, esperamos que hayan tenido un estupendo domingo en compañía de las progenitoras, a las que les mandamos un abrazo muy cariñoso. Y nosotros desde aquí transmitimos desde esa cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, saludándole con mucho gusto mi compañero César Preciado y Berenice Flores, atentos a sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número es el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta esta tarde está al frente del control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y por supuesto que ya están listos los señores contadores desde hace, pues, muchos años listos ya. Puestos y dispuestos para este programa. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes al auditorio, igual al equipo en cabina. Le mando un afectuoso saludo. Y bueno, pues como dice, ya somos viejos conocidos. Aquí estamos como todos los lunes, un lunes más, sumando pues el espacio aquí semana tras semana, con el pico y la pala, pero con mucho gusto estamos aquí como siempre, puestos, dispuestos a escuchar sus inquietudes, sus planteamientos, sus preguntas, tratando pues de que entre todos podamos entender de manera más fácil, más sencilla este mundo de los impuestos, ¿no? El abominable mundo de los impuestos, hemos dicho aquí de muchas formas, pero bueno, animémonos un poco y aquí estamos para refrescar los temas de estos impuestos. Y bueno, pues prestos y dispuestos en espera de sus preguntas, inquietudes y también sus aportaciones son bienvenidas.
Oiga, eso de los impuestos es como los hombres.
¿Cómo qué, perdón?
Como los hombres. No los entiendas, nomás quiérelos. No los entiendas, nomás bueno. Quiérelos.
Ok, no, bueno, sí.
Dicen no.
Oye, esto sí los tienes que entender, porque si no, sí te dan un manotazo, sí.
No, bueno, sí, es que me acordé de eso, como nos dice que hay que entenderlo, no, nomás quiérelos y ya.
Ándale, regalando, si fuera Mercedes, eso sería más sencillo.
Sí, ¿verdad? Sería más sencillo. Contador, sí. Como siempre, gusto en tenerle en este espacio. Y bienvenido sea. Al igual que extendemos ese mismo gusto por su presencia al contador Juan Ramón Dolagues. ¿Cómo me le va, señor contador? Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes, don Benjamín Luquín. Sí, a toda nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor de sintonizarnos lunes a lunes. Ya lo decía usted desde don Benjamín, desde hace muchas décadas. Es un placerazo, es un gusto para nosotros, una emoción poder servirles, poder estar con esta tingencia y con esta oportunidad hasta donde se encuentren. Sí, un saludo para todos ustedes. Allá en cabina, el equipo Carta Blanca, les llama María Mercedes, sí, Very Nice Flowers, sí, al teléfono, y don Gerardo Huerta en la cabina, en la consola de controles. Saludo para todos ellos, nuestra audiencia también, y los ausentes, le hace aquellos que no están dentro del país, pero que nos escuchan, y los amigos madrugadores. Muchas gracias para todos ellos, ¿verdad? Ya la licenciada María Mercedes y don Benjamín Luquín comentaban, ¿verdad?, en el caso de los hombres, sí, y se me vino también una frase de aquel Mauricio Garcés que decía, sí, qué difícil va a ser para ti tenerme y después perderme.
O sea, a ver, si perdiéramos pagar impuestos, yo creo que seríamos muy felices.
No, nadie.
Le saldrá ganando, licenciada María Mercedes, pues, finalmente lo mismo pierde un hombre que una mujer, dice la canción.
No habría disgusto de nadie, ¿eh? Todos felices.
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos. Gracias, como siempre, señores contadores. Y el día de hoy seguirán ustedes con un capítulo más de las declaraciones anuales de las personas físicas. Entiendo que ahora enfocándose a la enajenación de bienes. ¿Estoy en lo correcto?
Correcto.
Está usted acertada, como siempre.
Muchas gracias, señores contadores. Pues vamos a hacer la pausa. Sí, ¿verdad, Jerry? ¿O nos vamos? Ah, no, Jerry. No, viene la oferta, Jerry. Hoy al 2x1, así es de que vámonos de frente. Muchas gracias, Jerry. Hasta la media. Dígame.
¿Me permite usted? No tengo la gustada sección, sí, de los avisos parroquiales, pero tengo un aviso breve. Si usted me lo permite, ya sea ahorita o después de la intervención de don Benjamín.
No, claro, adelante. No.
Que usted es la que domina y maneja el pandero.
No, pues no, díganos, porque yo soy muy curiosa y de una vez.
Sí, es un agradecimiento del SAT a todos los contribuyentes por cumplir con su declaración anual en 2025. El SAT está feliz y gustosa porque informa que en el periodo 2000 del ejercicio 2025, que se concluyó el pasado 30 de abril, se presentaron 10.783.158 declaraciones, de las cuales 7.930.000 resultaron con saldo a favor. Esto quiere decir que de los 10 millones, 7 millones, el 70% de los contribuyentes resultamos con saldos a favor, lo cual quiere decir que contribuimos en exceso a nuestro pago de los impuestos. Y se realizaron devoluciones por 31.870 millones de pesos en beneficio de 4 millones de contribuyentes. Aquí sí ya no se les cumplieron a todos, porque eran 7 millones los saldos a favor y nada más en beneficio de 4 millones. Sí, con un monto, sí, promedio de 7 mil millones. El depósito de las devoluciones, dice el SAT con bombo y platillo, que se hizo en un promedio de 3.9 días, con lo que se cumplió con un plazo menor de lo que establece la disposición, es de 40 días. Sí, y además, sí, dentro de la presentación también tenemos a las personas morales, las empresas, las cuales recibió el SAT 840.359 declaraciones, 7% más que el año pasado. Sí, y las empresas que estuvieron saldo a favor fueron menores, 202.918, el 20%. Entonces, el SAT agradece y reconoce, sí, a la licenciada María Mercedes, a don Benjamín Luquín, a toda nuestra audiencia telefónica y todo aquel contribuyente cumplido, en el cual Juan Ramón Olagues también se encuentra inmerso.
Oye, yo pensé que iba a ser como hojita parroquial, pero no me gustó mucho porque como que le hiciste comercial al SAT. Así se escuchó.
El agradecimiento y di las cifras.
Bueno, sí.
¿Verdad? Esas cifras son oficiales porque vienen del comunicado de parte de ellos.
Oye, pero dándole otra lectura así maliciosa, ya sabes, no, nosotros, bueno, yo no soy malicioso ni nada, pero dándole otra lectura, cuando hablas de ese 10% de contribuyentes que recibieron saldos a favor,
así
es. ¿Por qué, oye, deberían de ser muy poquitos? Es decir, como que hay una deficiencia en la ley.
Sí, claro.
Debemos de salir tablas, ¿no?
Sí, exactamente.
No, estamos metiendo la lana, quiere decir.
Completo. Al 10%. O si no tienes deducciones deducciones personales, a lo mejor con un pequeño saldo a cargo. Sí, pero del saldo a favor del impuesto fueron 7 millones de los 10, ¿sí? El 70%, ¿verdad? Y en el caso concreto de los que regresó, fueron 4. Esto significa de 7.903.000, nada más en beneficio de 4.551.000, donde quedaron los otros 3.5 millones de pesos que tuvieron saldo.
Sí, entonces, ahí vamos, suena en principio bien, pero si se entra al análisis,
sí, claro,
que ya no está tan bien. Pero bueno, se los damos por bueno. Qué bueno que el promedio de días de la devolución fue de
9 días,
casi 4 días.
El plazo que se tardó la autoridad.
Sí, la verdad.
Lo dice la autoridad, así no, tendríamos que ver ese. Finalmente los promedios son engañosos.
Sí, claro.
Pero ahí quedó, o ahí queda, ese comunicado expedido por las autoridades. Sí, el comunicado 37, el 7 de mayo pasado.
Oye, sí les extiendo mi constancia de que efectivamente sí hubo cierta velocidad en las devoluciones. Sí, debo reconocerlo. Sí.
Tú fuiste de los beneficiados.
Sí, fui de los beneficiados, pero en el resto de algunos clientes que por ahí estuvimos pendientes de sus devoluciones, también fue relativamente rápido, debo decirlo, en términos generales.
En mi caso, pues lógicamente, pues al perro más flaco se le cargan más las pulgas. Sí, en mi
Bueno.
caso resultó a cargo.
Ah, no, bueno, es que usted factura, se olvida que factura en dólares y
No,
cantidades
no, no,
horrendas.
no, no, ya te lo dije, ¿verdad?
No,
Pues
uno que es
sí.
humilde, que todo factura en pesos y
No,
acá,
no, no,
la
no.
changarrita a la esquina, pues bueno, no.
Es que seguramente el SAT es disparejo con algunos.
No, pues no, bueno, con los que
Y
ganan
fue
mucho
mi
dinero.
caso, el tuyo fue beneficiado. Qué bueno. Y la licenciada María Mercedes no se pronuncia, también es contenido de cumplido, quizá también le resultó a favor y se lo regresaron a esa velocidad.
No,
No, muy bien.
no,
Pero sí,
fíjese
esa
que
cara,
no,
pero
también tengo que
bueno,
pagar.
les tocaron.
Hay que del anuncio y vamos entonces con el tema. ¿Les parece
Correcto.
bien, mis
Sí,
estimados
así
caballeros?
como
8 por
diciendo.
8, 64. Bueno, lo que quise decir 8 más 8, 16. 8 minutos. Aquí contabilizando tiempo. Vamos entonces, recuerdo a nuestra audiencia, enajenación de bienes dentro del marco de las declaraciones anuales de las personas físicas. Señor contador Benjamín Luquín Robles, adelante, por favor.
Gracias, gracias, Mercedes. Bien, la enajenación de bienes es un capítulo especial dentro de la ley. Digo especial, ahorita vamos a ir viendo por qué razones. Este capítulo trata, pues, todas aquellas enajenaciones que hacen los contribuyentes que no son actividades empresariales, que son actos, podríamos considerar así como si fueran una especie de actos accidentales, en donde se enajenan bienes como lo más importante. Este capítulo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta es título 4, capítulo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en la sección primera del régimen general de ley. ¿Sí? Estos ingresos, pues bueno, se consideran sobre todo aquellas operaciones que de alguna manera tienen que ver con enajenación de bienes inmuebles. La enajenación de bienes inmuebles tiene un tratamiento muy particular en la ley. Es un tratamiento que tiene, pues, consideraciones especiales porque es complejo. El cálculo del impuesto, que bien, si bien es cierto que ya lo hemos dicho, este capítulo, perdón, es el capítulo 6, yo estaba mencionando el capítulo 4, pero es, perdón, no, 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 tampoco capítulo. No, bueno. Ya aquí me hice bolas con mi buscador, pero en la enajenación de bienes lo más importante que trata este capítulo es sobre la enajenación de bienes muebles e inmuebles. En esta enajenación de bienes muebles e inmuebles, la situación o consideración particular es que casi toda la ley considera el ingreso acumulable para las personas físicas cuando efectivamente se percibe el ingreso. Pero en este capítulo personal, en la parte de la enajenación de bienes, se consideran aun y cuando estos sean en crédito. Es decir, no es necesario que estén pagados para que tengamos la obligación de acumular la totalidad de la operación, no solamente lo cobrado, como lo vimos en muchos de los capítulos que hemos visto: salarios, arrendamientos, ¿qué otro? Dividendos, intereses, cualquier otro capítulo. El ingreso se considera hasta que efectivamente se percibe. En la actividad empresarial, inclusive, el ingreso es acumulable hasta que efectivamente se percibe, mientras que en enajenación de bienes también se contempla la posibilidad de que la acumulación se dé en crédito. Entonces, hay que tener especial cuidado cuando usted va a enajenar un terreno, una casa, un edificio, local comercial o algo por el estilo. Bueno, pues entonces se encuentra en este capítulo de enajenación de bienes y deberá tomar en consideración que la totalidad de la operación va a ser acumulable. Entonces hay que tener cuidado en esta operación, hay que revisarla de antemano con el notario, si es posible, o con su asesor fiscal, si se trata de una operación significativa, una operación importante. Hay que tomarlo en consideración para no caer, pues, en una causación de impuestos inesperada, ¿no? Que usted ya esté cerrando la operación, esté firmando la escritura pública y que le digan: oye, nada más que tienes que pagar chorrocientos mil pesos de impuestos, y entonces se va de espaldas porque puede ser una cantidad significativa. Lo mismo sucede la recomendación para aquellas enajenaciones que puedan estar grabadas por IVA. Si bien aquí estamos tocando el tema de impuestos sobre la renta, pero también particular cuidado se debe tener en enajenación de bienes si esta operación está grabada por IVA. Hay que considerarlo porque igual nos ha tocado casos, porque aquí no me dejará mentir Juan Ramón, en donde prácticamente los quien está vendiendo y adquiriendo ya están sentados ante el notario público y la operación se viene atrás cuando hablan del impuesto al valor agregado que involucra esa operación. Entonces hay que tener especial cuidado. Para la mecánica del impuesto anual, esto se tiene que considerar una mecánica muy especial, porque la autoridad o los legisladores más bien aquí contemplaron que la utilidad en el caso de enajenación de bienes se realiza en el tiempo, es decir, que esa ganancia corresponde al número de años en que se haya poseído o tenido en propiedad ese bien, mueble o inmueble. Y bueno, nos dan una mecánica ahí en donde dicen, oye, a ver, el valor de la operación, réstale tu costo fiscal. El costo fiscal de estos bienes es el costo original de la operación, el que se consignó en la escritura pública o el que se haya pagado por ese bien mueble, en caso de que sea un bien mueble. En caso de un inmueble, pues deberá estar constancia en la escritura pública. Pero sucede algo bien curioso, de que todas las operaciones que se hicieron de 1992 hacia atrás, hay que recordar que se eliminaron tres ceros de la denominación de nuestra moneda. Entonces hay operaciones que se hicieron atrás de 1992 y dice, oye, pues la operación fue por 25 millones de pesos. Pero luego dice, sacray, nomás que hay que quitarle tres ceros. Pues bueno, son 25 mil pesos. Y esos 25 mil pesos es lo que corresponde a un valor actual. Y eso, sí, ciertamente la ley te permite actualizarlo. Es decir, por índice nacional de precios al consumidor, podemos reconocerle la inflación. Pero pues 25 mil pesos, por más inflación que le podamos reconocer, deberán seguir siendo tres tristes pesos. Y ese costo pues no alcanza. Pero una posibilidad de mejorar esa posición nos la da la propia ley de impuestos sobre la renta establece que el costo mínimo para enajenaciones de bienes, en el caso pues de que no se cuente con un costo suficiente o razonable, deberá ser mínimo el 10%. Entonces, bueno, si hacemos la operación por 1 millón de pesos, podremos restar sin con necesidad de comprobar ni nada por el estilo, de manera directa por concesión de la ley, el 10%. El 10% de esa operación, pues bueno, ya tendríamos nada más 900 mil pesos acumular de ese 1 millón de pesos de la enajenación. Y esos 900 mil pesos se divide entre el número de años de posesión de ese bien, de tal manera que, para ponerlo fácil, si fueron 9 años, que tengo una antigüedad de 9 años de posesión de ese bien, pues bueno, tendré que acumular 100 mil pesos para hacer un cálculo de una retención de impuesto. Y esos 100 mil pesos se calcula el impuesto anual y me da una tasa de impuesto. Esa tasa de impuesto, asumamos que es el 10%, pues estaré pagando 100 mil pesos de pago provisional, y seguramente el mismo caso, el mismo cálculo hará el notario público, y será la misma retención que hará en el momento de efectuar esa enajenación. Mucho ojo con esto, porque esto que acabo de mencionar, solamente cuando se sientan con el notario público y hacen estas operaciones que acabo de mencionar, que suena sencilla, pero en realidad más completa, pues bueno, es un pago provisional, no es el impuesto anual definitivo. Si usted tiene más ingresos, además de esta enajenación eventual o esporádica, pues es probable que tenga un impuesto mayor, pero la ley también, ya cuando estaba usted enfrentando la declaración anual y ya acumula estos ingresos por enajenación de bienes a sus demás ingresos, la ley le da también ahí una concesión y le dice, oiga, a ver, pues compare la tasa de impuesto a la renta que determina de su cálculo anual. A lo mejor en lugar del 10% ese que cubrí el pago provisional, me da el 20% o el 25%, pues voy a tener que pagar más impuesto, un impuesto adicional, la diferencia entre ese 10% y ese 25%, 15 puntos porcentuales, y ahí ya se vuelve pues grave el asunto. Pero, y consciente de eso, el legislador dijo, mira, te doy la posibilidad de que determines una tasa promedio de impuestos, considerando tus cuatro ejercicios inmediatos anteriores y el actual en el cual enajenaste el bien, es decir, entre 5 años. Y esos 5 años te van a dar una tasa promedio que podrás aplicar a esos ingresos también no acumulables, a esos ingresos por enajenación de bienes, y podría beneficiarte en el cálculo anual del impuesto. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario por este momento, y pues creo que este tema da para mucho, pero por lo pronto aquí acoto mi participación.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues.
Prácticamente, licenciada María Mercedes, me pareció muy completo la presentación de don Benjamín Luquín en el tema de enajenación de bienes, de bienes muebles e inmuebles, ya con sus obligaciones, su costo comprobado de adquisición. Tienen obligación de hacer un pago provisional cuando acuden con el notario y la operación. Creo que prácticamente no me resta sin abonar más que lo que él dijo. Y si no hay inconveniente, pasaríamos al siguiente capítulo, que corresponde en el orden de los regímenes de las personas físicas, que son los ingresos por adquisición de bienes. Hay ingresos por enajenación, pero también hay ingresos por adquisición de bienes por las personas físicas. Es un capítulo muy sencillo, muy breve, sí que lo alcanzaré perfectamente en los 4 minutos que me quedan a explicarlo. Sí. ¿Cuáles son los ingresos que se graban? La donación. Todas las donaciones, el que perciba, tiene que declarar un impuesto por adquisición. Los tesoros. La adquisición por prescripción, en el caso de las personas que con el transcurso del tiempo promovieron un juicio y se les adjudica un bien, sí, esa operación jurídica se llama usucapio. La usucapio o prescripción positiva también es un ingreso por adquisición. Los supuestos en el que el valor de avalúo es distinto o superior al de enajenación, también ese diferencial se calcula y puede haber también un impuesto por adquisición de bienes. Y las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en los bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos, ¿sí?, en donde se haya otorgado el uso goce, queden a beneficio del propietario. Es muy común, licenciada María Mercedes, que usted le renta un local comercial a Benjamín y le dice: oye, si permíteme hacerle unas gastos, instalaciones y adecuaciones al local. Benjamín, como propietario, le dice que sí, pero le dice: nada más, María Merceditas, una vez que se termine, si desocupes, todo lo que hayas invertido se queda en patrimonio de Benjamín Luquín. Eso se llama ingreso por accesión, y quien lo recibe también está obligado a declarar. Prácticamente las deducciones autorizadas de este régimen son las contribuciones locales, los gastos con motivo de juicios que se reconozca, los pagos por valor de avalúo y las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. Si en este caso hay un pago provisional del 20%, y si esta persona física tiene ingresos por otros conceptos, entonces estará obligado a presentar la declaración anual, y ahí sí vendrá la tolva por los demás capítulos o demás ingresos que haya tenido juntamente con estos. Sí, como podemos apreciar, pues prácticamente sí, estos son los dos regímenes, el que explicó don Benjamín Luquín de ingresos por enajenación de bienes y el que acaba un servidor, sí, de explicar, que es el ingreso por adquisición de bienes. La siguiente semana continuamos con un tema un tanto cuanto más general, más para todos los contribuyentes, que son los ingresos por intereses.
Perfecto, pues muchísimas gracias, señor contador Olagues. Hacemos la pausa en este momento para que al regreso de la misma comencemos ya a dar salida a las preguntas, las inquietudes que nos han hecho llegar los contribuyentes de esta tribuna. Volvemos. Vamos con la participación de nuestra gentil audiencia, las preguntas, inquietudes, aportaciones de los radioescuchas a esta tribuna del contribuyente. Nos dicen: fui a un tratamiento de mis ojos y quise pagar con tarjeta de débito y me dicen que no. Esto que únicamente efectivo. ¿A qué se debe eso? ¿Estuvo bien o no? Es la pregunta de Elvira Vargas.
No, cualquier negocio debería de recibir, pues, tarjeta de crédito, de débito, transferencia, pues, más que el efectivo, pero sí me ha tocado ver en algunas gasolineras, que no sé por qué extraña razón, no quiero ser mal pensado, pero te dicen, oye, nada más que ahorita solamente despachamos en efectivo, ¿no? Y aparte era fuente vacacional, curiosamente.
Así es. Esa parte de la mesa de escucha, ¿verdad? No nos dijo si fue un consultorio médico, óptica, clínica, oftalmológica, pero como dice don Benjamín, sí, indiscutiblemente ahí sí tienen que recibirle y tienen que darle su CFDI.
Es que hay doctores, perdón, que
no es deducible ese gasto si no lo paga con tarjeta de débito, crédito o transferencia. Perdón, Mercedes.
No, lo que iba a decir es que hay algunos doctores, algunos médicos que le hacen al tío Lolo y no te aceptan tarjeta. Tiene que ser únicamente en efectivo, justamente pues para no reportarlo.
Oye, sí, a veces llegas y su asistente, la recepcionista, te dice, solamente aceptamos efectivo y va a ser tanto. O sea, así como recordándote, más señalando que es efectivo.
Y aquí una radioescucha nos habló hace 2 o 3 meses diciendo que con el médico que fue con CFDI pagado con tarjeta, la consulta costaba más que si se la pagaba en efectivo.
Sí, también.
Que es el caso de esta radioescucha, ¿cómo se llama? Dice María Mercedes, que nos acaba de...
Elvira Vargas.
Mire, Elvira Vargas, si es así y no sé en qué haya terminado, y para nuestra radioescucha y todos... Sí, hay una aplicación que se llama denuncias@sat.gov, porque no es válido eso, dice María Mercedes.
Máxime que les da la posibilidad de ser recicos a los doctores, ¿no? Déjenme simplificar confianza, que pagan muy poquito impuesto.
Así es.
Señora Sánchez, estoy por recico e intereses. Llamé al SAT y me dijeron que presentara mi declaración solo por intereses, que son mínimos. La presenté y en el programa pasado con ustedes escuché que debí de haber presentado por los dos regímenes reciclo e intereses y ya quedé preocupada. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Qué me recomiendan?
Está bien solamente los intereses. El reciclo es un impuesto definitivo y no hay en el formato un recuadro específico. Entonces, con que manifieste los intereses, dado que tiene ingresos por dos actividades, reciclo intereses, es correcto que presente intereses.
Marta Díaz, ¿cuánto hay que pagar de impuestos sobre la renta de ingresos de 95,000 pesos mensuales de arrendamiento de personas físicas?
¿En qué régimen? ¿En el general o en el reciclo?
No dice. Es todo correcto. Lo que dice.
Bueno, ojalá nos pueda volver a llamar a Bain para ser más claros con la respuesta, ¿verdad?
Sí, preciso, sí.
La dejo pendiente. Enrique dice, soy persona física, actividad empresarial, adquiero un carro, el vehículo rebasa su valor, son 175,000 pesos. ¿Cómo se declara Hacienda? Porque entiendo que no se puede declarar todo el precio del vehículo. ¿Y en qué consiste? Bueno, primera pregunta.
No nos dice qué vehículo es. Automóvil, SUV, estaquitas, camioneta, pickup, etc.
Un carro, y
es reciclo, además, ¿no? ¿Entendí?
Soy persona física, actividad empresarial.
Ah, actividad empresarial. Sí, nos tendría que decir qué tipo de vehículo es para poderlo orientar mejor.
Y la segunda pregunta de Enrique es que ¿en qué consiste la depreciación? Me imagino que del automóvil o de la unidad.
Del vehículo.
Sí.
Si la depreciación es el cargo resultados de el contribuyente que se va por el demérito que tiene el uso de ese vehículo al transcurso del tiempo. Ejemplo, si un vehículo en términos generales se deprecia en 4 años y tiene derecho a mandar una depreciación del 25% anual. Ese es un castigo a resultados, ¿sí? Y en 4 años terminará de totalmente depreciarlo.
Seguimos. Se comunica con ustedes el señor José Carmen Gómez. Otra vez, de nuevo, felicitando y agradeciendo su gran labor a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín. Pregunta. Persona física, asalariado, obligado a presentar declaración anual 2025. Vendió su casa habitación en 7 millones de pesos. Dicha cantidad rebasa la exención en la constancia del notario menciona. 3,5 millones de pesos para él y 3,5 millones para su cónyuge. Aclaro, son bienes mancomunados. Su cónyuge no tuvo ingresos en el ejercicio 2025. El asalariado obligado a presentar su declaración anual informó la extensión de la venta de la casa por ambas partes. La esposa tiene también la obligación de informar en su caso en la declaración anual 2025 la parte exenta que ya informó su esposo.
Contador José Gómez, buenas tardes. Gracias por tu llamada y por tu sintonía. Sí, eso que se acaba de hacer es incorrecto. Para efectos fiscales, sí, las personas que están en matrimonio, ¿verdad?, en la sociedad conyugal, cada una debe presentar su declaración anual, porque la casa habitación, sí, no es de uno ni de otro, sino de los dos, y si está bajo el régimen, es 50% de cada uno adquirido después del matrimonio. Por lo tanto, para efectos fiscales, habría que presentar una declaración por cada cónyuge, y en ambos casos operaría la exención, porque son 7 entre 2, 3,5, no superan las 700,000 UDIs y no pagarán impuestos. Nada más, y habría que demostrar que esa casa habitación fue utilizada por el matrimonio. Benjamín, no sé si...
Y presentar la declaración, como bien dijiste, y aprovecho y saludo también a don José Carmen.
Gusto en saludarlos nuevamente. Soy una persona por sueldo y salarios. Mi nombre es Alicia Villaseñor. Presenté mi declaración anual y me salió impuesto a pagar. La pagué el mismo día que la presenté. ¿Me puede decir en dónde puedo consultar si en el SAT ya se refleja el pago? El pago lo realicé por medio de mi aplicación del banco.
En su cuenta de banco debe estar descargado. Y también tiene un acuse de recibo que emite el SAT. El acuse de recibo es precisamente es un recibo de pago.
Así es.
Y junto con la declaración se emite en la plataforma de SAT el acuse de recibo.
De ahí mismo pueda bajar la declaración y el acuse para que tenga ambos. Uh-huh. Alicia Villaseñor.
¿Es recomendable invertir en CETES, viendo que el Banco de México cada vez disminuye la tasa de interés anual? ¿Y cómo me recomiendan hacerlo? ¿O alguna herramienta como una financiera? Saludos y gracias por su respuesta.
Pues bueno, aunque no es financiero este programa, podemos decirle que CETES pues es una de las inversiones más seguras, ¿no? Porque son bonos emitidos por el gobierno federal y pues puede hacerlo desde plataformas como CETES Directo o a través de inversiones en su banco, en su propio banco, incluso la banca en línea puede hacer inversiones. Pero también puede operar en la plataforma de CETES Directo, que es una plataforma de Banco de México, y ahí puede hacer su inversión.
O alguna otra institución integrante del sistema financiero.
También, sí.
La señora Luisa Hernández manda saludos igualmente para usted y expone su caso. Un hermano quiere ayudarme a comprar una casa, pero lo quiere hacer mandándome el dinero desde Estados Unidos a mi cuenta. Pero me dijeron en el banco que si me los deposita directamente, como es una cantidad considerable, me bloquearía en la cuenta el gobierno. ¿Cómo podría mandarme el dinero?
El hermano está fuera del país, pareciera ser que entendí.
Sí, que en sí. Estados Unidos y de allá, sí, le depositaría la cuenta de ella.
Correcto. Lo que pudiéramos hacer, nada más sí, que sería muy importante que el notario lo aceptara, es que directamente se acudiera ante el notario, se adquiriera la casa, se hicieran todos los trámites y a la hora de la transferencia fuera directa del hermano hacia el enajenante, y que el notario dé fe que la adquirente, que es la señora, es la propietaria legítima. Ya después se arreglará con su hermano. Benjamín, no sé.
Sí, creo que es la mejor forma para que no tenga que entrar a una cuenta aquí en México y pueda llamar la atención, como ya le advirtieron en el banco, y luego de ahí se realiza el pago. Mejor evite eso y hágalo directo, como sugiere Juan Ramón.
Buenas tardes, espero se encuentren bien. ¿Cuál es el nuevo requisito para hacer deducible la gasolina? Porque tengo 3 facturas de la misma gasolinera, pero el SAT solo le reconoce 2. Pregunta el licenciado Díaz.
Para efectos de hacer deducible las gasolinas se tienen que pagar con tarjeta de crédito, débito o transferencia electrónica. O cheque también, ¿verdad? Pero la gasolina desde 500 o 100 pesos se tiene que pagar con esta modalidad. Es decir, Si bien para las personas morales la ley prevé que aquellos pagos que sean como por monto menor a 2,000 pesos se puedan pagar en efectivo, para efecto de las gasolinas no aplica esa consideración.
Sin embargo, como requisito, preguntó el licenciado, ¿cuál es? Porque la sección 2, con toda certeza, le falta el número de registro de lo que antes era la Comisión Reguladora de Energía, que es un requisito que deben traer todos los CFDI de la gasolina. Entonces, es importante que lo revise y aparezca este número de registro para que no los rechace el SAT.
Saludos, contadores, y gracias por su asesoría. El viernes pasado por fin me tocó cita para mi e-firma y sin problema me la dieron, y el mismo viernes envié mi declaración complementaria, ahora sí solicitando devolución del saldo a favor. Ya no más queda esperar que sí me llegue el depósito, es lo que nos comparte el señor Gerardo Jiménez.
Excelente, don Gerardo, esperemos que así sea y que pronto tenga esa devolución.
Juan Carlos Reynoso, con actividad empresarial, mi anual 2025 resultó con saldo a favor, el cual se va a compensar. En el mes de abril 2026 tengo saldo a pagar. Mi pregunta es, ¿puedo compensar de mi anual 2025?
Sí, perfectamente. Sí. Ya presentó su declaración. El pago de abril lo hará más tarde el 17 de mayo, los días adicionales que le dé su RFC, y puede ya desde ahí aplicar la compensación.
Soy maestro pensionado por el ISSSTE y por sueldos y salarios, con obligación de presentar declaración anual este año. No presenté mi declaración anual del 2025 porque la delegación del ISSSTE no timbró mis nóminas del 2025 y presenté una aclaración a la delegación sin recibir respuesta favorable. Pregunta, ¿procede una queja ante PRODECON para esta dependencia? ¿Me ayude a que se timbren mis nóminas? En esta situación estamos varios maestros pensionados. Gracias y bonito día, Ernesto Arias Flores.
Don Ernesto, yo le sugiero que antes vea, es el ISSSTE, ¿verdad? Es un organismo que no puedo yo creer o pensar o suponer que no esté timbrando los CFDI. Puede usted meterse con su contraseña y ver que efectivamente estén en la página del SAT. Capaz que sí están emitidos y sí están timbrados, y ahí tenemos la certeza de que efectivamente sí fueron emitidos y timbrados. Además, es quien timbra nómina, por cualquiera de los conceptos, que sea pensión o jubilación, está obligado a enviarlos a cada uno de sus pensionados o trabajadores. No sé, Benjamín, si tienes alguna...
Sí, sí, es correcto. Me llama la atención porque recuerdo que ya en previo pues a este programa, alguien nos había hablado con este mismo tema, de que el ISSSTE no le había timbrado su CFDI. No sé si es la misma persona que ya nos había marcado. Tu recomendación es correcta. Puede hacer una consulta en la plataforma del SAT y ver si están ahí los CFDIs timbrados. De no ser así, y si ya agotó pues también la instancia de pedirlos directamente al ISSSTE, pues bueno, sí puede acudir a PRODECON, o también puede presentar una denuncia en el SAT, señalando pues que no le están dando esos CFDIs.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a la recta final de la tribuna del contribuyente. Aquí estamos de vuelta con usted y seguimos con más preguntas, que hay bastantes y el tiempo pasa volando. Nos dicen, una persona física puede actividad empresarial. A ver, una persona física puede actividad empresarial. Por estrategia sugieren que me dé de alta en Reciko, ya que los impuestos son muy altos. Pero tenía entendido que tenía como límite hasta el 31 de enero de meter el aviso, aunque un asesor me comentó que si cumplía los requisitos podría meter el aviso en cualquier fecha. ¿Es esto correcto? ¿Sí se puede? En su caso, ¿me podrían dar el sustento legal, por favor? Su servidor, Jorge Jiménez.
A ver, bueno, nada más, bueno, hay que considerar, si no estaba en actividad empresarial antes, si apenas se va a dar de alta en este régimen de actividad empresarial, va a iniciar una actividad empresarial, creo que sí se puede dar de alta en el reciclo si cumple todos los demás requisitos.
Fíjate, Benjamín, que yo presumo que, como dice, que la presentación del aviso es un contribuyente que ya viene tributando en otro régimen.
Sí, pero si venía, por ejemplo, en salarios o en intereses o en algún otro que no fuera actividad empresarial previamente, creo que sí podría, ¿no?
Si es nuevo, no es aviso. Si es nuevo, sería nada más el aumento de obligaciones.
Aumento de obligaciones,
pero no es aviso, pero ese no es aviso.
Sí, es correcto, es un aumento de obligaciones.
¿Verdad? Correcto.
Sí, que lo cheque con su sector.
Seguimos.
Den más información.
Una consulta. Persona física con actividad empresarial presta dinero a una sociedad. Se cobrará intereses. Es un acto gravado a la tasa 16% de IVA. ¿Debe de llevar retención de IVA? Pregunta Alberto Gómez.
Por los intereses...
Sí. Sí, es un tema así medio complejo, pero se asimila a servicios personales independientes, el caso de intereses. Porque hay un artículo en la ley del IVA, el artículo 14, que dice pues que todos los demás que así que tengan, que no estén exactamente definidos en la ley, se entiende como servicios personales independientes.
Buenas tardes. Es verdad, la mayoría de los doctores de puerta de hierro así proceden, con efectivo. ¿A dónde acudir? ¿Sirve pedir recibo? Gracias, señora Vega. Pues ya lo decía usted, contador Olagues.
Sí, recordamos, señora Vega, así es, a la aplicación denuncias@sat.gob.mx.
¿Es una aplicación entonces?
Sí, es una aplicación, como entrar a ver sus facturas, como entrar a ver su estatus, como entrar a hacer su opinión de cumplimiento. Sí, así, y así está, y ahí se pone toda la información para que tenga toda esa información y pues el SAT lo amoneste, lo visite y lo haga un contribuyente cumplido.
¿Lo repite, por favor?
Sí, es denuncias@sat.gob.mx.
Perfecto, muchas gracias.
Claro.
Seguimos entonces. Enrique Jiménez dice, si recibo como jubilado 144,000 pesos al año, más 4,000 de intereses, ¿debo presentar declaración?
Sí.
No, ahí la ley pues no considera que si los ingresos por intereses no exceden de 100,000 pesos en el año, puede considerarlos el contribuyente como impuesto definitivo, lo que le haya retenido el banco, la institución financiera. Y por tratarse de salarios y que no excede 400,000 pesos en el año, no tendré obligación.
Buenas tardes, contadores. Su amigo Gerardo lo saluda desde Chalco, Estado de México. Contexto. Mi suegro le donó a mi esposa un terreno desde hace 20 años. Mi esposa hizo juicio de usucapión hace 5 y ya la ley falló a favor de mi esposa. Mi esposa ya registró su terreno en el IFREM y no hizo escritura. Pregunta, ¿mi esposa tiene que avisar al SAT? Ella no tiene RFC, ¿o qué debe de hacer? Gracias.
Me quedo en un conflicto, señor de Chalco, porque me dice que ese terreno se lo donó su papá a su esposa. Esa donación se pudo haber formalizado y su señora ya es la propietaria, pero posteriormente me dice que por su capión la adquirió. Ya estaba adquirido por la donación, si es que la donación fue formal mediante un contrato y se celebró ante notario público. Benjamín,
me da la impresión.
Si entendí bien la operación.
Me da la impresión que no era un terreno escriturable y que están yendo por una vía jurídica diferente de adjudicación. Como mencionaste hace un momento, podría caer más bien como un ingreso por adquisición de bienes, pero hasta el momento en que se escriture por la adjudicación.
Y dice que lo escribió ante que me da las siglas, licenciada María Mercedes. Dice que lo registró el terreno ante IFREM, que me comentó usted algo así.
Ajá, IFREM. IFREM.
Ojalá nos pueda decir, Instituto, nos puede decir exactamente las siglas.
Aquí está, ¿verdad? Instituto de la Función Registral del Estado de México, que es de donde nos habla, por cierto.
Instituto de la Función Registral.
O sea que es como un registro
público. Un registro público, sí, un registro público de la propiedad. Sí, para verlo registrado allí, yo pienso, no tenemos el expertise de los aspectos del Estado de México, pero para haber registrado en un registro público se requiere un instrumento jurídico que se llama escritura de compraventa.
Sí, pero de cualquier manera, a ver, y nada más ya así por último, si el valor del inmueble no excede 600 mil pesos, el valor, digamos, de registro, pues bueno, creo que no caería la obligación de presentar declaración anual, salvo que sea un terrenazo grande y muy valioso, que un avalúo diga que vale más de 600 mil pesos.
¿Me pueden explicar en qué consiste el complemento de hidrocarburo a partir del 24 de abril para los automóviles deducción? Yo pago siempre con tarjeta la gasolina, Guadalupe García.
Guadalupe García, ese complemento de hidrocarburo es un registro. Es un registro que todos los FDI deben tener por la adquisición de gasolinas y combustibles. Hace un momento nos habló otro contribuyente haciendo la misma pregunta, que de tres le rechazaron dos porque seguramente el tercero no tenía este registro en ley de hidrocarburos, que es lo que antes era la Comisión Reguladora de Energía. Si alguien me ayuda con el nombre actual de esa Comisión Reguladora de Energía de hoy, ese es el registro vigente que deben tener las estaciones de servicio y deben ponerlo en los CFDI a partir del 1 de enero del 2025.
El señor Salvador Pérez se comunica solamente para agradecerles la respuesta que le dieron a su caso. Nos dicen, buenas tardes, contador es una persona física RESICO de actividad de agricultura y ganadería, excede los 900 mil pesos, hizo pagos provisionales y en la declaración anual le resulta saldo a favor, ¿puede solicitar devolución?
Afirmativo.
Pregunta a los contadores, ¿cómo sé que una tarjeta de crédito o débito está registrada en el SAT? Pregunta Carolina Esparragosa.
Con su firma puede entrar a la plataforma del SAT y puede consultar sus declaraciones, puede bajar sus declaraciones, imprimirlas, etcétera. Entonces, entre a la plataforma del SAT con su fiel, con su
firma.
Con su firma puede ingresar y puede obtener toda esa información.
Carolina hace otra pregunta. Dice, mi padre, 65 años, persona física, venderá una camioneta Ford 79 original, impecable. Todavía no sabe
el importe de venta.
Ajá, yo creo. ¿Tiene que avisar al SAT? Pregunta.
En principio necesitamos ese importe para ver si está exento y ya la operación quedaría libre.
Aquí hay una aclaración de parte de la persona que no le aceptaron pagar con tarjeta. Dice que fue a una clínica oftalmológica y no me quisieron recibir mi tarjeta de débito y no me quisieron facturar.
Bien, pues ya vimos la parte que corresponde.
Muy mal hecho, sí.
Y el señor Enrique de la vehículo que dice que va, que adquirió un carro, dice que es un automóvil Renault 2025.
Correcto, sí, tiene una partida, el excedente de 175 es no deducible para renta y el excedente de su IVA también es no acreditable.
Teléfonos de los contadores, me interesan sus datos, dice o pregunta Martina Ocampo.
33 36 29 74 45.
Se comunica también de nueva cuenta Jorge Jiménez, que es la persona que dice que por estrategia sugieren que él se dé de alta en RESICO.
Sí, que le dijeron del aviso un asesor.
Ajá. Sí. Entonces dice que tributa en actividad empresarial desde hace 10 años y quiere cambiarse a RESICO.
Ya está tributando, Benjamín, no, como lo habíamos tú y yo previsto. Sí,
no puede.
Hasta enero 2027, en el mes de enero.
Sí.
Nos dicen, soy el maestro pensionado Ernesto Arias Flores. Me metí a visor de nóminas del SAT y no aparecen mis nóminas timbradas. Es asunto de la delegación del ISSSTE. Gracias y bonito día.
Sí, entonces sí, mete una denuncia al SAT, pues contra esta dependencia que deben tener sus...
O que lo aclare primeramente por alguna vía, ¿no?
Ahí en el es que ISSSTE. Dice que ya fue al ISSSTE a solicitarlos y le dijeron que no los tienen.
Entiendo, ¿verdad? Les escribe Vicente desde San Juan, Argentina. Aquí también los médicos, aparte de recibir la correspondiente obra social, uno les debe pagar de contado un llamado plus, que es un monto fijado por ellos mismos, del cual no hay regulación ni control alguno.
Licenciada María Mercedes, estamos en tiempo.
Sí, no, pero ya terminé de leer.
Ah, perdón, sí.
A ver, saludos hasta Argentina.
En Argentina también se cuecen este tipo de contribuyentes.
También tiene lo suyo.
Es correcto. Gracias.
A ver, pregunta de sí o no. ¿Quiere decir que si aparecen en la plataforma del SAT los CFDI de gasolina es porque están correctos y la gasolinera tiene el registro?
Pero de todas maneras yo le invito a que revise sus requisitos, porque el que aparezcan emitidos no necesariamente significa que reúnan todos los requisitos.
Contadores, muchas gracias, hasta la próxima y gracias a la audiencia.
Buenas tardes, perdón.